logra, por ejemplo, derrotar a Panamá y se mete en la final de Liga de Naciones. De ganarle a Panamá, muy posiblemente enfrente a Estados Unidos en la gran final. Y va a ser otro examen para Jimmy Lozano. Y después tendrá los exámenes en Copa América y hasta los amistosos previos a Copa América. A Jimmy Lozano se lo cuestiona todos los días, constantemente, al punto que la semana pasada aparecía el nombre de Jardine, el técnico de la América, como posible reemplazante de Jimmy Lozano en la previa de esta Liga de Naciones. Uno conoce que México tiene que ser favorito en el área, pero también hay que saber que Estados Unidos hoy tiene hombre por hombre, mejor plantel. Tiene mejor plantel. Pero vamos por parte. Comencemos con lo que es el partido contra Panamá. Va a ser un partido durísimo, porque el conjunto de Christensen está muy bien trabajado. Colectivamente ha aprendido a jugar como equipo. Sabe realizar muy bien los relevos, las coberturas, las salidas, cuándo jugar en corto, cuándo jugar en largo. Es un equipo que hace mucho tiempo viene trabajando con el mismo técnico. Y el técnico, un estudioso, tipo muy preparado, le ha dado la fisonomía de equipo. A veces le falta el jugador diferente a Panamá. A veces le falta el hombre que en el mano a mano termina definiendo. Pero recordemos lo que le costó a México derrotar a Panamá en la final de la Copa Oro. En la última Copa Oro. Apenas 1-0. Con el gol de Jiménez, de Santi Jiménez, faltando pocos minutos para el final, cuando parecía que el partido se iba a la larga. México tendría que jugar un gran partido. Es cierto que en Panamá tiene alguna baja. Murillo, por ejemplo, no será parte del conjunto panameño. Dentro de la convocatoria que uno ve, que ha hecho el técnico, no cuenta con Amir Murillo, el jugador del Olympique de Marsella, por lesión. Pero después cuenta con jugadores no estelares, no espectaculares, pero sí están jugando en el viejo continente muchos de ellos. En ligas, es verdad, no de primer nivel algunas. Liga de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, algunos en Sudamérica, como el caso de Ismael Díaz, que está en Universidad Católica de Ecuador, el caso de Bárcenas, que está en Mazatlán, en México, el mismo Fajardo, que está en Universidad Católica también del fútbol ecuatoriano, Fidel Escobar en Saprissa. Hay dos jugadores solamente del medio local. Después no hay jugadores del medio panameño. José Córdoba, que está en el Sofía de Bulgaria. El caso de Andrés Andrade, que está en el Lax de Austria. Es decir, cuenta con jugadores que hoy están en Europa. No en las mejores ligas, no en la Premier, no en la Liga Española, no en la Italiana, pero sí en ligas que le dan un fogueo importante. Y Panamá va a ser un rival duro, muy complicado para el conjunto mexicano. Lamentablemente, como México se maneja, y hay que decir lamentablemente porque hay siempre poca paciencia para los propios técnicos, Jimmy Lozano llega a esta competencia con la cuerda en el cuello, como constantemente acontece. Se lo cuestiona en cada partido. Y de ganarle a Panamá, donde, ojo, México favorito, tiene un favoritismo lógico, pero va a ser una semifinal durísima. Va a ser una semifinal complicadísima, donde México tendrá que tener la efectividad que, por ejemplo, le ha costado en algunos partidos o que le costó contra Panamá en la propia final, un partido cerradísimo y que apenas sobre el cierre, como decíamos, lo terminó ganando. De pasar esta barrera, de pasar esta llave, seguramente tendrá Estados Unidos como rival. Es que hay que decir la verdad, México tiene mucho que perder y poco que ganar. Si gana la Liga de Naciones, y bueno, primera edición que la gana, va a estar dentro de lo normal ganar una de tres. Primera la ganó Estados Unidos. La segunda Liga de Naciones la ganó Estados Unidos. Sería la primera que ganara México. Por lo cual tiene su obligación. Ahora, si pierde, son capaz de despedir los dirigentes a Jimmy Lozano. Diego Coca, cuando perdió aquella final frente a Estados Unidos, terminó siendo despedido como técnico. Es verdad que hay otras situaciones. No era mexicano, era argentino. Llamó la atención la convocatoria de Coca como técnico de México. Hubo muchas cosas que sorprendieron. A todos nos sorprendió que Coca sea el técnico de México. Y en la primera derrota, dura derrota ante Estados Unidos, adiós, empezar de cero con Jimmy Lozano. Pero Jimmy tendrá dos exámenes durísimos, complicadísimos. El segundo si pasa el primero, claro está. Pero contra un equipo de Estados Unidos que va a ir con su mejor plantel. Porque va a estar Vega, porque va a estar el propio Pulisic, hoy en buen momento en el Milan, Weston McKennie en la Juve, tiene jugadores, Adams, hay jugadores importantes en Estados Unidos. El caso de Musa, Yunus Musa, hoy en el Milan. Mismo Paolo Gunn, el delantero del Mónaco, que no está con la cuota goleadora que supo tener en el pasado, pero que es un delantero peligroso. Serginho Dest, muy posiblemente como lateral. Los Robinson, uno como central, el otro como lateral. La presencia de Tim Ream, de repente un hombre del Fulham, o, por qué no, Chris Richard, del Crystal Palace como defensa central, junto posiblemente con Robinson. O sea, es un equipo con experiencia europea y con un nivel individual por encima del que mencionamos de Panamá. Porque acá juegan en la Juve, acá juegan en el Milan, acá juegan en equipos importantes de Europa los futbolistas estadounidenses, que están por encima del nivel de los futbolistas mexicanos que actúan. Hay pocos en Europa y el resto en México. Es un rival durísimo que ha ido Estados Unidos producto de la juventud, del recorrido de estos jugadores que han hecho en Europa, consolidando a estos jugadores, creciendo estos futbolistas. Y tendrá México una durísima batalla contra la selección de Estados Unidos si es que logre llegar a dicha final. Eso habrá que verlo. El próximo jueves, la semi, y de ahí conoceremos a los dos finalistas. Pero México lo van a cuestionar muchísimo a Jimmy y a la compañía, al cuerpo técnico, a los jugadores, si no queda como campeón de este torneo. Sin dudas que se va a cuestionar muchísimo, porque si algo se quiere es que se dé ese paso en el área, donde Estados Unidos se ha posicionado en esa posición, en ese lugar privilegiado como primero por encima de México cuando va con el equipo A. Claro, Estados Unidos jugó con el equipo B en la Copa América, en la Copa Oro, perdón, y así le fue. Terminó eliminado. Hoy con el equipo A es otra historia para Berhalter y compañía. Un Estados Unidos que es favorito y que está obligado, ¿eh? Es favorito contra Jamaica. Tendrá que mostrar su mejor rol colectivo, con una base que estuvo en la última Copa del Mundo, con un técnico que estuvo en la última Copa del Mundo. Tiene mucho tiempo ganado Estados Unidos. Jamaica complica, es un equipo muy físico, jugadores algunos que actúan en la MLS, otros que actúan en ligas de Inglaterra, sea la Premier, segunda categoría, y que es un equipo que complica a Jamaica, pero no tiene el peso colectivo, individual que tiene Estados Unidos. Estados Unidos está obligado y es un equipo que, claro, es favorito en este campeonato y especialmente en esta semi contra Jamaica. Tendrá que hacer las cosas bien Berhalter para meter a Estados Unidos en la final del torneo. Aunque el objetivo de esta selección es otra, por supuesto, llegar a Copa América, poder tener un buen fogueo colectivo y llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo. La diferencia es que Berhalter, pase lo que pase, lo van a respaldar. Berhalter puede perder con Jamaica y va a seguir siendo el técnico. Berhalter puede perder la final con México y va a seguir siendo el técnico. Berhalter puede tener una pésima Copa América y va a seguir como técnico. Y va a dirigir en el 2026. Decir que Jimmy Lozano va a dirigir a México es un signo de interrogación. Es una duda, porque las dudas, los exámenes, los cuestionamientos son constantes. Cuando Estados Unidos se ha puesto un proceso y un respaldo, aunque no sea el técnico correcto, pero se lo respalda, en México no. Y así es muy difícil dirigir para cualquiera. Habrá que ver cómo le va a Jimmy en esta Liga de Naciones, pero será un examen durísimo que tendrá que ganarla para superarlo. Si no, los cuestionamientos estarán a la orden del día. Es así, y punto. Qué partidazo que disputaron este fin de semana el Manchester United y el Liverpool. Ganó el Manchester United 4-3 en el alargue y se metió en las semifinales de la FA. Un torneo importantísimo en Inglaterra. Muy importante el torneo de Copa, que se juega un partido en cada instancia. Según el sorteo, la ventaja de la localía la tuvo el United al jugar en Old Trafford este partido crucial. Que deposita el United en las semifinales. Va a enfrentar al Coventry City y por el otro lado el Manchester City ante el Chelsea. Pero hay que decir, qué partido espectacular. El partido del año, sin dudas. United-Liverpool, el partido del año. Y por más que sea un torneo de Copa, por más que no sea por la Premier, no importa, la emotividad al máximo. De un encuentro que lo empezaba a ganar 1-0 el conjunto del United con el gol de McTominay, el volante que siempre llega, una buena jugada de Garnacho, en el rebote aparece McTominay, la empuja y el United se ponía 1-0 al frente. Lo trabajó mucho, mucho Liverpool para conseguir con McAllister y un rebote el empate. Kwanzaa transporta la pelota, el central del Liverpool se mete en el área. Lo que es central es con oficio ofensivo, con libertad para atacar cuando hay espacios. El central transporta, llega al área, busca el pase, le llega a McAllister, le pega al campeón del mundo, un rebote, se desvía y el partido se pone 1-1. Y a los pocos minutos Salah pone el 2-1. Un error en la salida, los errores en la salida, cruciales. El United se equivocó mucho en la salida. Participa Luis Díaz, participa Núñez y termina Mohamed Salah en el rebote aprovechando, la manda al fondo, completamente habilitado. Y sobre el cierre se va al descanso Liverpool, que era favorito en esta serie, 2-1. Y va tranquilo. Y el partido transitó en un segundo tiempo con un Liverpool que tuvo para definirlo, que tuvo el 3-1. Y no lo pudo conseguir. Y lo terminó pagando caro. Al 87, sobre el cierre, aparece Anthony, participa Garnacho, muy activo, el argentino, y termina definiendo en una media vuelta el brasileño, al fondo 2-2 y había largue. Antes de eso, Rashford solo, completamente solo, era el 3-2 y evitaba el alargue y la pelota que se termina yendo desviada. Por eso que el partido tuvo absolutamente todo, motivo por todos lados. Desde un resultado que se da vuelta, porque lo ganaba uno, lo termina parcialmente ganando el otro, y el United que casi lo termina sobre el final abrochando. Llegó el alargue, aparece el gol de Elliot, ya a los 5, al minuto 105, el 15 de ese alargue, donde toca la pelota Eriksen, y termina colocando Elliot el 3-2. Lo cual lo ganaba el Liverpool y parecía que el Liverpool, bueno, volvía a tomar el frente del tanteador y se quedaba con la victoria. Después hay un error de Darwin Núñez, una pelota que saca de abierta por izquierda, busca el cambio de frente de manera incorrecta. Dudo que el Klopp le mande ese mensaje y ahí McTominay recupera, le pone el pase a Rashford que ya había errado unos cuantos goles, la manda al fondo 3-3. Y bueno, parecía que el partido se iba a penales. Parecía que el partido de los penales definían quién se metía en las semis de la FA. Y llega el tiro de esquina. El Liverpool se la juega. Va, porque así lo siente su técnico. Va al frente. Y en un tiro de esquina. Minuto que fue 121. Ya terminaba, faltaban segundos. En un contragolpe, cuando hay un despeje y la segunda pelota la cuida mal el equipo Liverpool, presiona al United, inicia el contragolpe. Y aparece Diallo Traoré y termina después una pelota que transporta bien Garnacho para Diallo. Diallo marca, hace bien la diagonal, mete remate cruzado, 4-3, partidazo en Old Trafford. El Manchester United se mete en las semifinales del torneo. La verdad que el fútbol inglés, un ejemplo a seguir, hay que decirlo, es un ejemplo a seguir. Inglaterra hace años dijo, queremos mejorar nuestro fútbol. Y comenzaron a potenciar la Premier, a traer más dinero a través de los derechos de televisión, a traer buenos técnicos, a los mejores técnicos del mundo. Para que haya buenos espectáculos, tiene que haber buenos técnicos. Los técnicos van a formar, van a armar, van a diagramar los partidos, los equipos, van a contratar jugadores. Y empezó a aparecer el dinero, y con el dinero figuras. No necesita la Premier tener a Messi, tener a Cristiano, tener a Mbappé, no necesita esas figuras. Si las tiene, son bienvenidas y tiene muy buenos jugadores, pero potencian cada equipo, el colectivo, potencian el conjunto, potencian lo que es jugar al frente con equipos muy sólidos, desde el armado. No es contratar por contratar, meterle cantidad de jugadores, sino calidad. Hay muchos parámetros internos que se respetan en la Premier, por eso es la liga que es. Y la FA, paralelo, un torneo histórico, que para Inglaterra es fundamental la disputa de esta FA, lleva a que hay mucho en juego. Hay un honor en juego en la FA. Y esto de jugarlo a un solo partido, a todo nada, lleva a ese ingrediente extra. Hoy el mundo del fútbol, las ligas que quieren crecer, las ligas que quieren dar un paso de calidad, tendrían que acercarse a la Premier y ver qué ha hecho el fútbol de Inglaterra. ¿Qué ha cambiado el fútbol de Inglaterra para mejorar y posicionarlo hoy como el mejor futbolista, el mejor fútbol a nivel clubes del mundo? Lo es, sin duda. Lo hicimos siempre con la Premier, independientemente de que el campeonato sea parejo o no sea parejo. Digo esto porque hoy es muy parejo con el Arsenal, con el Liverpool con 64 puntos y el City 63. Pero no solo hago referencia a que es la mejor por la emotividad, es la mejor por el fútbol que se juega. Porque puede ser que el City, como pasó en otras ediciones, escape y gane el torneo faltando 10 jornadas. Puede pasar. Igual no deja de ser un campeonato espectacular. Porque este 4-3 lo vemos muchos, en muchos partidos, muchos fines de semana. Grandes partidos, grandes equipos. Y digo, quien quiere crecer su liga, tiene que mirar la Premier. Quien quiere tener buenos jugadores en la formación de futbolistas, que vaya al fútbol sudamericano, al brasileño, al uruguayo, al argentino. Porque son campeonatos que trabajan muy bien la formación, consolidación de los jóvenes. Pero si queremos el fútbol estelar, el fútbol espectacular, el fútbol de la élite, está en Inglaterra, sin dudas. Y hay una cosa importante. Hay que jugar más torneos de Copa. En el mundo del fútbol ha desaparecido en algunos lados, como en México, el torneo de Copa. La US Open Cup en Estados Unidos le da muy poca importancia, con mucha disputa entre la MLS y la FA. Y la Federación de Estados Unidos. No hay una idea de potenciar los torneos de Copa. Hay que potenciarlos. El torneo de Copa da al futbolista un extra. Se juega a todo o nada. No hay mañana. Es una final contra final y final y final y final. Crece mucho el jugador. Crece mucho el futbolista. Solamente no hubiese sido tan emotivo, tan vibrante el partido si se hubiese jugado un United-Liverpool en Premier. De repente no. Entiendo que no hubiese existido la larga, claro está. Se definían 90 minutos o se empataban y iban un punto cada uno. Pero más allá de eso, para el futbolista es un aprendizaje muy importante el torneo de Copa. Porque sabe lo importante de decir, hoy paso de ronda o quedo eliminado. Hoy es a todo o nada. No puedo regalar absolutamente ni un centímetro. Y ahí se aprende. Se aprende a disputar, a jugar, a competir de esa manera. México tenía el torneo de Copa, lo jugó durante algunos años y lo hizo desaparecer. Y es una lástima que lo hizo desaparecer. Porque con equipos hasta de segunda, que son inferiores, de Liga de Ascenso, claro, desapareció con la Liga de Expansión, el torneo crecía y equipos favoritos tenían que demostrar contra un equipo inferior cómo lograban prevalecer y sacar diferencias en el tanteador. Es una lástima lo que ha pasado en algunos lugares, que le dan poca importancia y en otros no. Va creciendo con el correr de los años. Pero el torneo de Copa le da al futbolista un aprendizaje espectacular. No es lo mismo un partido de Liga que un partido de Copa. Por eso en Inglaterra tanto se potencia, tanto se disfruta, y la verdad que no solamente disfrutan internamente los ingleses, quienes nos sentamos en el sillón de nuestras casas a ver un partido como el del último domingo, también lo terminamos disfrutando. Partidazo para sacarse el sombrero, espectacular esta victoria de United 4-3 ante Liverpool. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Terminó esta serie de partidos entre América y Chivas, o entre Chivas y América. Después de 3 encuentros, 2 por Copa, por la CONCACAF, 1 por Liga, ya finalizó y casualmente en números empatados. Una victoria para el América, una victoria para Chivas y un empate. Es cierto, la victoria del América fue superior a la victoria de Chivas. 3-0 contra un 3-2. Y dejó mejores sensaciones el conjunto de Coapa. Pero hay que decir, Chivas demostró que puede competir sí, que puede competir. Pues yo escuchaba por ahí, y propios compañeros, en la banda, América le va a pasar por encima. 3 goleadas para la América, 3 triunfos para la América. América lo golea, América lo llena de goles, América lo pisa al conjunto de Chivas, le pasa por encima los 3 partidos, mucho más después de la victoria inicial. No se puede discutir, América tiene más plantel que Chivas, claro que tiene más plantel. América tiene mejores jugadores que Chivas. Y aparte, se lesiona a Diego Valdés, entra Richard Sánchez. Hay un talento en el banco de suplentes que Chivas no lo tiene. Pero sin embargo, Chivas logró competir. Demostró que le puede competir a cualquiera, siendo más o siendo menos, ganando o empatando como pasó en los últimos 2 partidos, porque el primer partido de Chivas fue impresentable, en el 3-0, donde Gago renunció a su ADN, renunció a su estilo. Fue impresentable de Chivas, pero Chivas corrigió y mejoró en la victoria en el Azteca 3-2, por lo menos para mejorar en el honor, porque igual quedó eliminado, y también mejoró, o por lo menos compitió en este 0-0, aunque fue menos que el conjunto de la América. América por lo menos fue el que más intentó, el que más remató y el que más cerca estuvo de la victoria. Acá hay muchas conclusiones que tuvo que haber sacado Gago y que uno saca de esta serie de 270 minutos. La presencia del Oso González. Un equipo ofensivo que ataca con los laterales, que saca mucho a los hombres de atrás, especialmente al Almozo, que constantemente se convierte en un delantero, volantes que también pisan el área. Necesita un volante de marca, necesita un volante recuperador, necesita un hombre que mantenga el equilibrio. Y el Oso González se ganó el puesto, al punto que jugó los 90 minutos en el partido, el tercero, en este fin de semana, el sábado a la noche. El caso de Mateo Chávez. Leonardo Sepúlveda no es que es un lateral espectacular, pero siempre dijimos, a Mateo Chávez lo están apurando. 19 años, sin experiencia en primera división. Había que reemplazar o buscar a quién iba a sustituir al propio Calderón, quien se había ido. Había que buscar a alguien que ocupara ese puesto. Y Chivas no quería contratar, no quería gastar plata. Y es cuando recurre a las fuerzas básicas y encuentra un canterano con opción de crecer como futbolista, que me parece perfecto, que tenga un canterano que crezca como futbolista, pero que lo lleven de a poco, que lo trabajen lento, que de a poco le den minutos y lo vayan incorporando en el primer equipo. No que le den la responsabilidad de la titularidad desde el vamos. El muchacho le pesó. Y es lógico, no está preparado todavía. A los jugadores hay que prepararlos de a poco. Pero claro, no había un hombre en ese puesto, había urgencias y hubo que colocar a el hijo del Tirón Chávez. Y no es que fue responsable, pero dio ventajas y esas ventajas se terminan pagando caro. Chicharito jugó 69 minutos. Demuestra a Chicharito que necesita más ritmo. Y eso era lógico, ¿eh? Lo sabíamos, ¿eh? Cualquiera se daba cuenta. Pero también que tiene lo suyo, ¿eh? Que está, que participa, que se mueve, que está activo. Le falta el gol, le falta más confianza, le falta minutos. Bueno, hay que esperarlo. Todavía está lejos de llegar a su techo futbolístico. Está muy lejos. De la versión Chicharito 2024 está lejos. No es que uno pretende que Chicharito llegue a ser el futbolista que jugó en el United. No, no va a llegar nunca. O el futbolista del Real Madrid. No va a llegar nunca. Pero la versión 2024 de Chicharito todavía está lejos. Y la puede conseguir y la va a conseguir de esta manera. Jugando, arrancando, corriendo, ganando minutos. Llegó a los 70. Perfecto. Próximo llegará a 80, llegará a 90. E intentará de a poquito recuperar su nivel físico y futbolístico. El caso del tal Rangel. Fue figura contra la América en este 0-0, ¿eh? Fue figura el tal Rangel. Sacó cada pelota de gol impresionante. Impresionante. Ahora, hay que decirlo. En el partido contra Chivas, contra la América, en el 3-0, en la cancha de Chivas, en el Akron Stadium, ¿quién fue el arquero? Oscar Wally, quien se comió 3. No es que digo responsable, pero hoy nos demuestra que Rangel es más portero que Wally. Por algo si el titular. Y en un torneo internacional no puede dar ventajas. Hoy Chivas no puede darse esa ventaja de decir, voy a rotar el arquero, voy a rotar en tal puesto. No, Chivas tiene que poner partido tras partido, domingo tras domingo, sus mejores jugadores. Porque no le sobra nada en el campo de juego. Compite como vimos el fin de semana, el sábado, en inferioridad con el rival. en inferioridad en condiciones técnicas. Es superior el América. Entonces, a no dar ventajas. El América quedó mejor parado. Pero quedó con dudas, ¿eh? América quedó mejor parado, ¿por qué? Porque golea 3-0. Pierde 3-2. Por lo tanto, avanza en CONCACAF. Está segundo en la liga. Se metió en los cuartos de final de CONCACAF. Dentro de todo, el América terminó cumpliendo. Porque en esta serie de 180 minutos por CONCACAF, pasó de ronda. Ahora enfrentará al New England Revolution. Chivas lo va a ver por televisión. O sea, América cumple desde ese punto de vista. Juega de visitante el sábado y suma un punto. Lo mantiene segundo. Sí, a 3 puntos de Monterrey, con 5 puntos por jugar. Tampoco el objetivo de la América es terminar primero. Termina primero, segundo, no le cambia mucho el futuro de la competición. Enfrentar a Cruz Azul, enfrentar a Tigre. Vaya a saber a quién enfrente en lo que van a ser los partidos de liguilla. Acá lo importante para la América es estar en la liguilla y especialmente, sí, en los puestos de vanguardia, que dan cierta ventaja deportiva. Pero después no tiene que enfocarse en decir quiero sí o sí como objetivo terminar primero. De repente lo consigue porque hay puntos suficientes para pensar que puede terminar. Pero dentro del balance para el conjunto de la América es positivo el punto porque suma. Ahora, un tema. En lo futbolístico, después de un partido donde aprovechó que el conjunto de la América estaba enchufado, que Chivas planteó mal el partido, que Chivas jugó con temor, que Gago le transmitió ese temor a los jugadores y lo ganó bien 3-0, en los partidos siguientes, los otros dos, no ganó ninguno. Y ahí están las dudas de la América. No ganó ninguno. Perdió en su casa como local ante Chivas y empató 0-0 este fin de semana. Ahí es donde América dice, sumo 1-6. Los últimos dos partidos sumé 1-6. No es bueno para la América. Y ahí están las dudas de este equipo. Que tiene que tener a un Quiñones que la inicie bien y la termine bien. Quiñones cerró muchos goles. Henry Martín como que le falta un poquito para volver a ser el Henry Martín goleador. Que las aprovechaba todas. Fidalgo conduce, suelto por derecha, por izquierda, por todos lados. No tiene finalización. Se lesionó Diego Valdés, lo vuelve a sentir el América muchísimo. Es muy importante Diego Valdés en este equipo. Por lo tanto, las conclusiones del América son positivas del resultado que se lograron los objetivos. Meterse en cuarto de final y sumar en liga. Pero pensando en el campeonato, ahí tendrá que seguir mejorando y mucho, porque se van a venir partidos complicados. Sin duda que acá hay diferentes objetivos. América piensa en títulos. América tiene que volver a ganar la liga y América busca ganar sí o sí la CONCACAF. Es el gran objetivo de América. Chivas busca llegar lejos. Chivas busca llegar lejos, llegar donde pueda. Chivas no le va a alcanzar para el campeonato. Chivas no puede ilusionarse con un título cuando sabemos que va a tener en el camino a América, a Monterrey, a Tigres, a quien fuese, a Cruz Azul, que tiene más plantel. Enfocarse por lo menos en meterse en el play-in. Porque hoy está, gracias a que Pumas perdió su partido, en play-in, en la última posición. Entonces, va a ser cuesta arriba para Chivas. Enfocarse, potenciar al máximo sus virtudes para poder ver hasta dónde llega. En lo posible, por supuesto, tratar de llegar a la liguilla. Y por qué no tratar de firmar las semifinales como el objetivo de la temporada. Va a ser duro para Chivas. Pero sabemos que hay realidades y presupuestos diferentes. Por eso, la obligación de uno, América, está acá arriba. La de Chivas, abajo. Por ahora terminó esta serie de 3 partidos con sensaciones diferentes en resultados y en lo futbolístico. Y al fin y al cabo con puntos que para sorpresa de todos terminaron repartiendo. 4 para 1, 4 puntos para el otro. Es así y punto. Hasta la próxima.